Vive tu vida digital en Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac.
¿Qué tal? Bienvenidos a Territory Mac. ¿Cómo has pasado el verano? Seguro que espléndidamente, porque en Twitter y en Facebook os hemos visto en muchas fotos pasándolo en grande en playas, piscinas, viajando por todo el mundo y haciendo deporte de mar y montaña. Por cierto, muchas gracias por vuestras muestras de cariño y un saludo muy especial a todos los que habéis vivido una semana extraordinaria en la Campus Mac 2015 en Mollina, Málaga. Saludos a muchos chicos y chicas que nos sintonizan por streaming desde diversos países europeos y también en Estados Unidos. Están muy lejos de sus familias, de Erasmus o estudiando másters. Desde aquí os mandamos mucha energía positiva. Saludos también a todos los que nos escucháis por internet desde el Caribe, Miami, Puerto Rico, República Dominicana, México, Colombia, Venezuela, Perú, Honduras, Chile, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Cuba, Guatemala y Nicaragua. Gracias por vuestros tweets.
Sintonizas Territory Mac con Jaume Angulo.
Empezamos nueva temporada con más invitados, colaboradores y muchas sorpresas que irás descubriendo. Por cierto, esta temporada también participará en el programa Siri. Hola Siri.
Saludos, Jaume.
Preséntate a nuestros oyentes, diles quién eres tú.
Soy Siri, pero no me gusta hablar de mí.
Siri, no seas modesta, dinos quién eres.
Soy Siri, tu asistente virtual.
Explica a nuestros oyentes quién te ha programado.
Apple me diseñó en California.
Siri, dinos dónde vives.
Tú siempre haces que me sienta como en casa.
Es una respuesta muy romántica, pero dinos, ¿dónde vives?
Estaré siempre donde tú estés.
Siri, lo hemos pasado bien estas vacaciones, ¿eh?
Si tú lo dices.
¿Perdona? Ya habéis comprobado que también tiene su carácter, ¿eh?
Vive tu vida digital en Territory Mac.
6 meses después del lanzamiento de Logic Pro 10.10.1, el software para la creación y publicación de audio profesional, Apple ha lanzado Logic Pro 10.10.2, que incorpora el avanzado sintetizador Alchemy. Esta actualización es gratuita para los usuarios actuales de Logic Pro 10. Alchemy hace que resulte muy fácil encontrar y explorar nuevos sonidos al tiempo que aporta sofisticadas herramientas que satisfarán a los más ambiciosos diseñadores de sonido. La ingente biblioteca de contenidos de 14 GB ofrece miles de nuevos sonidos especialmente atractivos para músicos electrónicos, incluyendo productores de hip hop, EDM y de una amplia variedad de estilos underground e indie. Gracias a la versión web de WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea, ahora podemos acceder a WhatsApp desde un iPad. En nuestra web territorymap.com hemos compartido un pequeño tutorial para que lo pruebes. Apple ha dejado de dar soporte a determinados productos tecnológicamente obsoletos o antiguos. En nuestro Twitter os hemos puesto el enlace a la página web donde aparece la lista de productos obsoletos. Huawei, la multinacional china de alta tecnología especializada en investigación y desarrollo, ya tiene su propia línea de relojes inteligentes que son compatibles con el iPhone. Esta noticia nos lleva a la pregunta de esta semana. ¿Huawei Watch hará la competencia al Apple Watch? Puedes responder a esta pregunta mientras escuchas el programa en la encuesta que tenemos en nuestra página web en territorymac.com y puedes darnos tu opinión en nuestra página oficial de Facebook y también en Twitter con el hashtag TerritoryMac. ¿Huawei hará la competencia al Apple Watch? Ya sabes que en nuestro equipo tenemos a los mejores expertos. Puedes hacerles preguntas a través de notas de voz y enviarlas por correo electrónico a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y ellos te responderán en antena. Por cierto, ¿por qué no nos envías una nota de voz y nos dices desde dónde nos escuchas? Estamos en el aire y tenemos por delante 60 minutos de radio, así que prepárate y comenta el programa en Twitter con el hashtag TerritoryMac. Estoy deseando leer tus tweets.
Hoy en Territory Mac.
Miquel López, ingeniero informático y redactor de AppleEsfera.com, nos dará sus pronósticos sobre lo que puede presentar Apple el próximo miércoles. Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías y editor de programaraciegas.net, nos explicará su experiencia con el Apple Watch, el reloj inteligente de Apple. Pedro Aznar, consultor tecnológico y editor de AppleEsfera.com, ha viajado a Nueva York. Nos contará sus impresiones sobre el estilo de vida digital. Sergio Navas, editor de Isenacode.com, nos sorprenderá con su selección de juegos y aplicaciones. Repasaremos la actualidad de la semana, las novedades musicales y la agenda de actividades.
Sintonizas Sintonizas Territory Mac.
Un conocido periodista deportivo dijo que el rumor es la antesala de la noticia. Y una vez más, tengo que darle toda la razón. El próximo miércoles 9 de septiembre, Apple celebrará una Keynote en el Centro Cívico Bill Graham de San Francisco, donde dará a conocer sus nuevos lanzamientos. La colorida invitación enviada a la prensa lleva impreso el lema «Hey Siri, danos una pista». La Keynote empezará a las 10 de la mañana en San Francisco, 12 de la mañana en el centro de México, 7 de la tarde en España. Se prevé que Apple presente los nuevos iPhone 6S y se especula que presente un nuevo receptor digital multimedia Apple TV vitaminado. En la página web de eventos de Apple se anuncia la próxima transmisión en streaming de su Keynote y en esta ocasión también estará disponible para los usuarios de Windows 10 a través del navegador Edge. Bueno, ya que en la invitación aparece el lema «Hey Siri, danos una pista», puedo preguntarle por si suelta prenda, ¿qué os parece? Hey Siri, danos una pista.
Puedes echar un vistazo a los blogs de rumores, es lo que hago yo.
Muy hábil, pero dame más detalles. Dame una pista.
He oído que se está preparando algo gordo para el 9 de septiembre.
Le repetiré la pregunta. Dime una pista.
Tendrás que esperar hasta el 9 de septiembre. Ya veo que tú eras de los que no pegaban ojo en toda la noche para pillar a los reyes infraganti.
Bueno, Siri, te lo vuelvo a repetir. Dime una pista.
Observa atentamente las ondas de colores mientras hablas conmigo.
Muy sutil. Seguimos con dos últimas preguntas. Siri, ¿qué te parece el próximo iPhone 6S?
Lo siento, Jaume. No te puedo responder a eso.
Bueno, le repetiremos la pregunta. Siri, ¿qué te parece el próximo iPhone 6S?
Pienso, luego existo, pero no descartes lo contrario.
Bueno, podemos leer un mensaje entre líneas. Siri, ¿qué te parece el próximo iPhone 6S?
Es tu opinión la que cuenta, Jaume.
Voy a repetirle la pregunta de nuevo. Por última vez, dime una pista.
La respuesta se encuentra en tu interior, especialmente el 9 de septiembre.
Está claro, amigos, que todos tendremos que estar muy pendientes el próximo 9 de septiembre a la Keynote de Apple.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Y como ya es tradicional, los grupos de usuarios Mac de todo el mundo se reunirán el 9 de septiembre para seguir en directo la Keynote y después cena y debate sobre las novedades que haya presentado la compañía de la manzana. Si quieres apuntarte a estos encuentros, ponte en contacto con los GUMs más cercanos a tu ciudad. En nuestra página web en territorymac.com, en la pestaña Comunidad, tienes los enlaces. Apple ha vendido más de 70 millones de iPhones en los últimos meses. El iPhone ya es el dispositivo más vendido de todos los tiempos. El Apple TV de primera generación salió a la venta en enero de 2007. Y el primer iPad salió al mercado en enero de 2010. El próximo miércoles 9 de septiembre, Apple realizará una Keynote donde presentará sus novedades. Muchas son las especulaciones y los deseos de los usuarios, pero ¿qué evidencias reales tenemos de lo que puede presentar Apple? ¿Apple Music seguirá creciendo? ¿Qué sorpresas nos deparará la Keynote? De todo esto hablamos ahora con Miquel López, ingeniero informático y redactor de appelesfera.com. Conectamos con Barcelona. Miquel, bienvenido a Territory Mac.
¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estamos?
Bueno, muy bien. Y cuéntanos, ¿cómo ha ido el verano?
Pues trabajando.
Vaya.
No como todos que han cogido vacaciones, pero bueno, yo cogeré las vacaciones en octubre, cuando haga menos calor y todo esté menos masificado, que aquí en Barcelona agosto significa una luz increíble de turismo, entonces pues no es el mejor ambiente para que un local intente descansar, ¿no? Y encima con el calor que hemos tenido este verano, pues no, bueno. Digamos que he preferido atrasarlo un poquito y aprovechar para hacer faena este verano y ya está.
Ahora nos vamos a atrever a hacer un pronóstico de lo que puede presentar Apple el próximo miércoles en la Keynote, teniendo en cuenta evidencias supuestamente creíbles extraídas de las fuentes mejor informadas de la red. Recordamos que el primer iPhone se lanzó al mercado en enero de 2007. Miquel, ¿Apple anunciará el iPhone 6S?
Bueno, queda claro que va a anunciar un nuevo iPhone, ¿no? La agenda de lanzamientos es un iPhone por año y por lo tanto ahí hay que presentar algo nuevo, un sucesor del iPhone 6 y del iPhone 6 Plus. Lo llamamos iPhone 6S porque suponemos que Apple lo va a bautizar así, podría ser otro nombre, ¿no? Se sabe que va a tener una cámara mejor, que va a tener un procesador más rápido, ¿no? Ese rumoreado Force Touch en la pantalla, pues que va a hacer que tengamos un nuevo nivel de interfaz en iOS, ¿no? De pulsar con el dedo un poco más fuerte para obtener opciones adicionales en el sistema. Yo creo que eso va a ser un cambio grande a nivel de hardware, que bueno, que incluso va a hacer que el iPhone sea 0,2 milímetros más ancho, según los rumores, ojo. Pero yo creo que a la larga va a tener mucho impacto en la parte del software, ¿no? Porque eso significa pues que a lo mejor hay una serie de opciones que ya no va a hacer falta tenerlas mostrando en pantalla, porque ya se va a saber que si pulsamos con el dedo fuerte ya van a estar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a liberar un poquito, pues a lo mejor desaparecen las barras inferiores con opciones en muchos programas, cambia un poquito la distribución de todas las secciones en las aplicaciones, se obtiene un poquito más de jugabilidad de los juegos, etcétera, ¿no? Eso, yo para mí creo que eso, que el Force Touch va a ser una de las mejores bazas de ese nuevo iPhone.
¿Y qué creéis que va a pasar con la línea iPhone C en la redacción de AppleSfera.com?
Pues no tengo concretas las opiniones de mis compañeros, pero los rumores indican que Apple estuvo pensando en ella durante un tiempo, pero que ahora parece que han decidido cancelar esta línea de productos. Yo no creo que haya sido un fracaso el iPhone 5C, pero también es verdad que los ingresos que ha dado este modelo de iPhone han quedado bastante por atrás respecto a los ingresos que han dado estrategias pues como la del iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, ¿no? Entonces, no me extrañaría pues que el iPhone 6C pues no aparezca, sencillamente, ¿no? Sé que nos quedemos con un iPhone 6S y un iPhone 6S Plus con estas nuevas tecnologías que hablábamos.
En la red se especula que Apple anuncie el iPad Pro. ¿Qué valor podemos dar a estas especulaciones y qué características tendría?
Pues del iPad Pro yo hablaría de, por ejemplo, su tamaño, que se habla de que serán 12-13 pulgadas, pero yo sobre todo hablaría de un stylus, ¿no? Un stylus, un lápiz óptico. Yo, como aficionado al dibujo y a la ilustración, que voy con una tableta de estas de Wacom para poder dibujar, me encantaría que Apple sacara una tableta grande de 13 pulgadas con un stylus, porque eso significa que tendríamos una herramienta perfecta para dibujar, y eso significa pues que a lo mejor su precio sería bastante, al menos un poquito más bajo que lo que sería el equivalente en soluciones así, ¿no? De tabletas con pantalla ya incorporada para dibujar sobre una pantalla de otros fabricantes que se van de los 1000 euros, ¿no? Entonces, como dibujante aficionado, pues la verdad es que me entusiasmaría mucho ver un iPad Pro, y de hecho caería enseguida, si se lanza, caería, en mi caso. Pero claro, yo también al mismo tiempo entiendo de que eso es una necesidad muy aislada y no muy precisamente, no muy puesta para el mercado general. Entonces, tengo mis dudas sobre ese iPad Pro, ¿vale? Apple no va a lanzar algo así, un iPad de 12 pulgadas con stylus y con funcionalidades más orientadas a profesionales, si no ha tenido claro que eso va a dar resultado, que eso va a tener ventas, ¿no? Entonces, es decir, lo que quiero decir es que no creo que Apple confíe solamente pues, en ese stylus y en la esperanza de los dibujantes aficionados y profesionales, o del diseño sobre todo, para poder vender ese iPad. Así que me quedo a la espera, porque yo creo que de momento vamos a seguir viendo un iPad mini, un iPad Air y ese iPad Pro, pues bueno, a ver qué ocurre. Ya te digo, yo a nivel personal me encantaría verlo, pero a nivel general tengo mis dudas sobre si veremos algo como indican los rumores. Ya veremos.
Estaremos atentos. El Apple TV de primera generación salió a la venta en enero de 2007. Según Mark Gurman, editor de 9to5Mac, Apple lanzará en octubre el nuevo Apple TV por menos de $200. Miquel, ¿cómo valoras estas declaraciones y qué podría introducir este nuevo Apple TV?
El Apple TV es, para mí, aparte de esto del iPad Pro, es una de las cosas más importantes de la Keynote, pero más que nada porque también es una de estas cosas que en cuanto salga seguramente va a caer, en mi caso, porque llevo mucho tiempo esperando a que se renueve el Apple TV para ponerlo en mi televisor y tener por fin un reproductor de salón más allá de un Mac Mini puesto en el televisor, que es un poquito más complicado e incómodo de utilizar. Ahora mismo el Apple TV pues, se vende a antes 99 euros, ahora me parece que son 79 o algo así, y el simple hecho de que ahora se vaya a vender por menos de 200, que yo ya veo que van a ser pues, 199 o algo así, ya me indica de que vamos a estar ante una cosa que va a dejar de ser un simple reproductor para ponerse en el sofá y darle al AirPlay con los vídeos de YouTube desde el iPhone, ¿vale? Yo creo que sí, que vamos a tener pues un Apple TV con un iOS completo, con su propia App Store, con juegos, con mandos ya sean fabricados por la propia Apple o fabricados por terceros para poder jugar mejor a juegos propios de videoconsolas. Vamos a tener, quiero decir, pues algo más completo, más por fin que se podrá un poquito ponerse a la altura, no creo que a la altura de las videoconsolas como la PlayStation 4 o la Xbox, pero sí a la altura de decir, oye, esto es una máquina de juegos y de entretenimiento como Dios manda, ¿no? No es ninguna tontería, ya no es ningún hobby. Entonces, bueno, y además también con todo el tema de la integración con HomeKit, ¿no? De ser un centro de control de todos los dispositivos que tengamos, pues enchufes que sean controlables desde la Wi-Fi, luces, regulables, ¿no? Todas estas cosas que digas, oye, pues puede dar resultado. La verdad es que, bueno, yo tengo ganas de ver cómo aderezan, cómo vitaminan, ¿no? Ese Apple TV.
Bien, estas han sido algunas de las informaciones que hemos ido recibiendo estos días a través de la red de lo que Apple puede presentar. Pero, Miquel, ¿qué más puede presentar Apple?
Pues bueno, como dudas, ese iPad Pro, como dudas, porque los últimos rumores dicen que a lo mejor no lo vemos hasta el año que viene. Yo diría también pues fechas definitivas de lanzamiento de iOS 9, del WatchOS 2 y del macOS 10, el Capitán, ¿no? De decir, pues mira, pues ya lo hemos desarrollado y va a salir tal día, ¿no? Fechas definitivas de lanzamiento. Y si no van a, y si no son fechas definitivas, pues serán fechas pues a finales de mes o finales de octubre, ¿no? Para que luego ya pues en algún momento, sobre todo en alguna rueda de prensa de resultados financieros, pues digan, pues venga, va a salir pasado mañana o mañana, que esto lo han hecho los últimos 2 años y ha salido bien. Más cosas que se pueden presentar, pues quizás alguna novedad de Apple Music, alguna especie de nueva función, quizás alguna novedad en cuanto a iWork o el Fotos para Mac o iMovie, pero esto ya serán novedades menores. De la misma forma que a lo mejor pues podríamos ver, y ahí ya estoy un poquito divagando, ¿no? De pues alguna novedad en cuanto a, pues, a novedades de MacBook, algún iMac nuevo, pero bueno, esto tanto lo pueden presentar en la Keynote como sencillamente pueden cerrar la Apple Store uno de esos martes posteriores a la Keynote y presentar la novedad de golpe sin avisar. Y esto ya son cosas menores.
Lo que es intrigante es que se habla de Siri en la invitación.
Sí, cierto. Y esto a lo mejor pues, nos dice que ese Apple TV que van a presentar pues, podría incluir una integración muy, muy potente con Siri. Esto, pues a lo mejor ese mando a distancia con micrófono incorporado que dicen los rumores sobre el Apple TV, pues nos permitirá controlar la televisión con el mando. Entonces eso va a ser interesante verlo, a ver hasta dónde podemos llegar con esto de Siri. En el Apple TV o en cualquiera de los dispositivos donde se potencie.
Miquel, pues muchas gracias por repasar con nosotros la actualidad de la compañía de la manzana y por hacer un pronóstico de lo que puede presentar Apple el próximo miércoles 9 de septiembre en la Keynote.
A ti, Jaume, un placer. Y bueno, como ya sabéis, pues todas las novedades siempre las tenemos al día en appleesfera.com.
Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.
Apple ha organizado durante 8 años el iTunes Festival en Londres y ahora, para celebrar el lanzamiento del Apple Music, ha renombrado el evento como Apple Music Festival.
Tu música en Territory Mac.
Y atención, porque Pharrell Williams. One Direction. Florence and the Machine. Disclosure. Take That. Design, and have a little patience. Mechanical Brothers. The Weeknd. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. James Bay. Lion Bridges son los artistas y grupos que ya han confirmado sus conciertos en el Apple Music Festival, que tendrá lugar las noches del 19 al 28 de septiembre en el legendario recinto Brown House de Londres. Los conciertos se transmitirán a todo el mundo en streaming, en directo o a la carta en Apple Music o con el Apple TV. En nuestra web y en nuestras redes sociales tienes las fechas y los horarios de los conciertos del Apple Music Festival. ¡No te los pierdas!
Tu música en Territory Mac.
El Apple Watch, el reloj inteligente de Apple, forma parte de las tecnologías vestibles y abre oportunidades de desarrollo con opciones personalizadas para los consumidores. Quizás no estés convencido o convencida de su funcionalidad ni de las capacidades que ofrece, pero seguro que entiendes que los artículos vestibles son el futuro. Ahora vamos a conocer la experiencia de uso del Apple Watch con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías, editor de programaraciegas.net y fundador de Tiflos Accessible Software.
Sintonizas Territory Mac.
Conectamos con Sevilla. Jonathan, bienvenido a Territory Mac y cuéntanos cómo has pasado el verano.
Buenas, Jaume. Pues más bien un verano muy tranquilo. Acabo de terminar mi periodo vacacional de desconexión y he podido retomar actividades tan placenteras como la lectura y poder ver películas por la tarde en casa.
Eso está muy bien, claro que sí. Jonathan, cuéntanos, como usuario y especialista en accesibilidad, ¿qué opinión te merece el Apple Watch?
Pues el Apple Watch, para mí personalmente, como consultor de accesibilidad que he sido, es un dispositivo wearable muy bueno en cuanto a proporcionar herramientas de accesibilidad y extensión como herramienta para superar ciertas barreras. Precisamente el otro día estaba hablando con un compañero que el Apple Watch para personas ciegas que además tengan la discapacidad de solo poseer un brazo es una herramienta muy útil porque puedes manejar VoiceOver utilizando la boca sobre la pantalla táctil y reconoce perfectamente los gestos con los labios a modo de dedos. Y me quedé sorprendido porque no lo había pensado antes, pero yo, por ejemplo, cuando hago actividad de entreno con el Apple Watch y demás, yo utilizo cinta de correr en casa y para parar o continuar la actividad, el Apple Watch lo manejo con la nariz. Uh-huh. O sea que está muy bien. Luego el tema de la personalización de tamaño de letra, el tema de reducir las animaciones y el contraste de color, para la discapacidad visual, muy bien. Y luego el tema de la vibración es un gustazo. O sea, el motor de vibración del Apple Watch es muy sensible y muy bien, muy bien. Quedan algunos perfiles de discapacidad fuera, pero supongo que Apple estará trabajando en ello.
Ahora me gustaría que nos dieras tu opinión como desarrollador.
Pues para la versión 1.1 es un SDK limitado. Es una extensión más de una aplicación que tenga. Pero para lo que nos viene en septiembre de la versión 2.0 del sistema operativo, hay un nuevo mundo de oportunidades de desarrollo. Apple nos ha vuelto a proporcionar una nueva plataforma para que los desarrolladores reinventemos nuestras aplicaciones, nuestros servicios, y nos adaptemos a un nuevo modelo de interfaz, un nuevo dispositivo. Personalmente, la única pega que le pongo es que el diseño de interfaces no es todavía accesible para personas ciegas, o sea, tengo que currármelo un poco más a título personal como desarrollador ciego, pero como herramientas de desarrollo, Apple sigue manteniendo el listón muy alto, tanto en documentación como en las herramientas y librerías que nos proporcionan los desarrolladores.
Jonathan, como usuario, ¿qué es lo que más te gusta del Apple Watch?
Pues que es un accesorio que te acompaña, te ayuda, pero no monopoliza la atención del usuario. O sea, a diferencia de un teléfono que cuando empieza a sonar te distrae, el Apple Watch con ese toque de vibración simplemente te llama la atención un momento, pero te deja seguir haciendo lo que estabas haciendo. Luego, a título personal, Gracias al Apple Watch me muevo más, hago más deporte, hago más actividad que como desarrollador. Si no paso 8 o 10 horas sentado, son pocas, pues sí me está cambiando los hábitos. Y luego que me ayuda en muchos momentos a esa rotura de dependencia del teléfono, que no es que el Apple Watch funcione sin el iPhone. Recordemos que el Apple Watch es un wearable, es una extensión más del teléfono, del iPhone, y es necesario que el iPhone se conecte al Apple Watch. Y actualmente el Apple Watch sin el iPhone no puede hacer la mayoría de servicios, pero ya no es necesario llevar el iPhone en todo momento, sino que si te mueves por la oficina, por casa, lo puedes dejar encima de la mesa, y con el Apple Watch ya puedes seguir haciendo la actividad necesaria, tanto contestar llamadas, leer el último correo, contestar en Twitter. O sea que puedes olvidarte un poco del iPhone en la mesa de trabajo y seguir moviéndote por la oficina o por casa.
¿Qué es lo que más te sorprende del Apple Watch?
El juego de sensores inerciales, que algunos compañeros se han quejado de que no les detecta bien los inerciales, y el problema es que el Apple Watch tiene que estar bien sujeto a la muñeca, y también el diseño de la experiencia de usuario está muy bien medido para conseguir el efecto ese que te comentaba, de no monopolizar tu atención, sino que ser una extensión del teléfono, de tenerlo ahí como herramienta y no que tú tengas que estar para el reloj. O sea, el diseño de experiencia de usuario me ha encantado.
¿Y qué es lo que debería mejorar o debería integrar la segunda generación del Apple Watch?
Pues una mejora de procesador sí estaría bien, porque sí es cierto que aplicaciones pesadas tardan un poco en cargar y luego se echan falta un juego de sensores más amplio. Por ejemplo, nos hemos quedado con ganas de mejoras en algunos sensores inerciales. También, por ejemplo, hay una dependencia muy alta del iPhone para hacer mediciones de GPS o del el altímetro y demás. Y también hay gente que dice que una cámara sería muy útil. Hombre, estaría bien, por ejemplo, tener una cámara en el Apple Watch por si se desarrolla una aplicación de OCR, de lectura óptica de caracteres, pues hacerlo todo en el Apple Watch. Pero ya eso ya sería la repanocha, como que podríamos decir.
Mariela Torres, de Venezuela, te pregunta si el sonido del Apple Watch es suficientemente alto como para mantener una conversación telefónica en la calle.
Eso es un tema bastante subjetivo, porque depende de qué tipo de ciudad en la que te muevas. Yo me muevo en Sevilla, en España, y he mantenido varias conversaciones por el Apple Watch en la calle y no ha habido problemas. Pero sí es cierto que hay gente que se ha quejado del volumen ser bajo. Recordemos que el altavoz del Apple Watch tiene un volumen, si no recuerdo mal, de unos 2 milímetros cúbicos. Y es un altavoz de percusión, o sea, utiliza aire para emitir el sonido. Teniendo en cuenta eso, pues el volumen es suficiente para tanto escuchar voiceover, el lector de pantallas, como los sonidos que emite, y mantener una conversación siempre y cuando la contaminación acústica de tu alrededor no sea demasiado elevada. De todas formas, siempre te puedes acercar el reloj a la oreja, porque sin problemas puedes escuchar y hablar a la vez.
Jonathan, ¿debemos considerar las tecnologías vestibles, como por ejemplo el Apple Watch, la evolución de los ordenadores?
Esta evolución es una tendencia de la miniaturización y la inclusión de la tecnología dentro del ámbito del antropomorfismo. La tecnología cada vez más nos rodea, se adapta más a nuestro cuerpo y va siendo una evolución continua. La prueba es que la potencia de procesamiento del Apple Watch es similar a los ordenadores que tenemos hace 10 o 12 años. Entonces, es una evolución continua, y hay quien dice que la evolución termina con la cibernética, o sea, incrustando dentro de nuestro cuerpo lo que es la tecnología actual. O sea, quizás el futuro del Apple Watch sea tener el reloj en la muñeca bajo la piel o integrado en el cartílago de la oreja. Bueno, hay mucha literatura de ciencia ficción escrita que el tiempo cada vez más nos muestra que la ciencia ficción se va convirtiendo en ciencia, dejando pasar el tiempo.
Y Jonathan, una última cuestión. ¿Qué esperas de la Keynote del próximo 9 de septiembre?
Pues principalmente un Apple TV compatible con aplicaciones, con una nueva sección para el App Store para este dispositivo, un iPhone 6S, que todavía no tengo claro si abandonar mi 5S, porque va genial con la beta de iOS 9, Entonces me estoy planteando si mantenerlo un año más o saltar al nuevo modelo. Y ojalá, que no hay muchas esperanzas, un Siri más abierto para los desarrolladores, pero eso ya son esperanzas personales.
Muy bien, pues Jonathan, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros hoy en Territory Mac, hablándonos de tu experiencia con el Apple Watch, el reloj inteligente de Apple.
Muchas gracias a vosotros y nada, recordar a los oyentes que si quieren leer sobre accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, pueden encontrarme en www.programaraciegas.net.
Sintonizas Territory Mac.
Have you heard the news? It's Ice Age Adventures 1 year anniversary.
La semana pasada fue el primer aniversario del juego Ice Age Adventures de la compañía francesa Gameloft. En Ice Age Adventures podemos vivir las aventuras de los protagonistas de la película. El equipo de Ice Age Adventures os da las gracias por vuestro apoyo en un vídeo que hemos compartido en Twitter.
And right now, the team are preparing even more awesome surprises and cool new features for the future. Thank you for all your support.
Soy agente secreto.
¿Nombre en clave?
Anacleto.
Anacleto, agente secreto. Venga ya, eso te lo acabas de inventar.
Ya está disponible la banda sonora original de la película Anacleto, agente secreto, compuesta por Javier Rodero. Está disponible en iTunes y en Spotify.
Demasiado viejo para esto.
Empieza a anochecer. El pequeño búho tiene sueño y se prepara para irse a la cama. Pero espera, ¿qué es ese ruido? ¿Qué podría ser? Mira, es un circo.
Apple te regala esta semana una aplicación ganadora en 2012. Se llama Buenas Noches Circo, un cuento para antes de dormir a los niños. Más de 3 millones de padres y madres acuestan a sus niños con Buenas Noches. Puedes descargar este cuento en la App Store. Tienes los enlaces en nuestras redes sociales.
¿Y qué ocurre con el pequeño búho? ¡Oh! ¡Shh! Ya está durmiendo. Está soñando con el circo. Pues bien, eso significa que ahora te toca dormir a ti. Buenas noches. Y que no se te olvide apagar las luces.
El escritor estadounidense Henry Miller dijo que nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Pedro Aznar es consultor en la multinacional de negocio y tecnología Everis, lead editor de Apple Esfera en Weblog SSL, colaborador en Revista Mind y Revista Mac Today. Este verano ha viajado a Estados Unidos y queremos saber qué impresión se ha llevado del estilo de vida digital. Conectamos con Pedro hoy en Barcelona. Pedro, bienvenido a Territory Mac.
Hola, Jaume, encantado de estar de nuevo con vosotros.
A juzgar por tus tweets, lo has pasado fenomenal.
Sí, la verdad es que Estados Unidos siempre es una experiencia fantástica y encontrarte en un lugar que, bueno, para nosotros es un poco la cuna de la empresa que tanto nos gusta y un poco un estilo de vida bastante distinto, aunque no lo parezca, como lo vivimos en España y cómo se relaciona la gente con la marca. Ha sido bastante interesante ver las diferencias y conocer de primera mano pues cosas como la Apple Store de la Quinta Avenida, cosas que a nosotros nos resultan muy familiares, pero claro, cuando las vemos en persona es cuando nos impactan.
Claro. ¿Cuál ha sido la ruta de tu viaje y cuál era tu objetivo?
Bueno, pues estuve 5 días en Nueva York, por placer totalmente, no era ningún tema de trabajo, y bueno, pues quería conocer sitios míticos de la ciudad, vivir un poco el estilo de vida americano y indagar también un poquito para conocer cómo se vive Apple desde dentro de la capital del mundo, ¿no?, que llaman.
¿Y qué impresión te has llevado?
Bueno, me encantó la cultura porque me gusta mucho cómo se apasionan por las cosas. Yo siempre digo que la tecnología yo la entiendo como un motor importante que se mueve mucho por pasión y allí se mueven mucho por sentimientos, por apego, y eso se nota mucho, por ejemplo, cuando hablamos de Apple. Apple allí es una marca del país y la gente la entiende como algo muy familiar y muy cercano. Es además muy propio. Ves a muchísima gente con, por supuesto, con ordenadores de la manzanita, incluso con Apple Watch. Y una diferencia muy clara que he visto en España y aquí es que he visto muchísimos Apple Watch entre la gente que estaba en el metro, la gente que estaba en las tiendas, paseando, incluso en la Apple Store de la Quinta Avenida, pues se vendían uno detrás de otro. Yo me compré los Power Beats 2 de los auriculares inalámbricos para utilizarlos con el Apple Watch y tuve que hacer cola, pero para pagar, porque estaba completamente llena la tienda, enseñando relojes, enseñando accesorios. O sea que es bastante distinto cómo lo vimos, porque ellos lo consideran como suyo. Entonces, hacer algo tuyo dentro de una ciudad como aquella, dentro de una cultura tan distinta, pues es curioso, ¿no? Ver que hay mucho Apple por todas partes y eso nos gusta, a la par que nos resulta familiar también.
En 2009, la compañía de la manzana abrió la tienda de la Quinta Avenida de Nueva York, que se ha convertido en un símbolo de la ciudad con su característico cubo de cristal. Muchos dicen que es uno de los lugares más fotografiados de la ciudad. ¿Qué impresión te dio estar en esa emblemática tienda?
Pues la verdad es que, prácticamente me la encontré porque estábamos yendo para la zona y cuando llegamos me resultó, la primera sensación fue de estar allí cientos de veces. De hecho, ya casi me la conocía porque tenía que entrar. Reconocí enseguida los sitios donde la gente suele hacer cola con el lanzamiento de un nuevo iPhone o un nuevo iPad. Fue bastante curioso, ¿no? Porque es un sitio que hemos viajado mentalmente tantísimas veces. Estamos allí, es como si ya hubiéramos estado mucho más. Me hice las típicas fotos al lado de la manzanita y la tienda estaba completamente llena de gente. Creo que fue el 11 de agosto y aquello estaba totalmente a reventar de gente y sobre todo gente súper interesada en todos los nuevos productos de la compañía. Los iPhone 6 Plus estaban completamente abarrotados de gente queriendo verlos, y ya te digo que también me sorprendió mucho la cantidad de gente que quería probar y ver el Apple Watch, y ventas delante de mí había muchísimas. En mi mitología personal y mi relación personal con Apple fue un momento único, porque es por fin la Apple Store ideal en la que todos algunas imágenes y fue un momento muy chulo.
En Twitter compartiste unas fotografías de un divertido libro de ilustraciones sobre la vida del cofundador de Apple, Steve Jobs. ¿Dónde localizaste este libro?
Fue curioso porque además no lo vi dentro del corazón de Nueva York, sino en la Universidad de Columbia. Fuimos a visitar el distrito de Columbia y en la librería que había en la universidad, bueno, habían varios libros de gente, de personajes famosos, de personajes familiares, y me encontré uno que reconocí, aunque era un dibujo hecho a mano, eran trazos, era Steve Jobs, y la vida de Steve Jobs, pero contada como si fuera un cómic. Era un libro muy divertido que mostraba una vida de un emprendedor y de la realización del gran sueño americano, que al final Steve Jobs y la propia encarnación de Apple es lo que para ellos es, ¿no? El destino final de todo gran sueño americano y del éxito que se consigue con ello. Y la verdad es que el libro era muy divertido, o sea, los dibujos estaban muy bien trazados. Leí un par de historias y la verdad es que parecían bastante certeras, no era nada ni demasiado fantasioso, ni lo encumbraban, ni lo ponían como el ogro que lo ponen en algunos libros, sino que, bueno, destacaban lo que había conseguido y sobre todo destacaban que lo había conseguido a través de la cultura del esfuerzo y de la motivación, como te he comentado antes también, de apasionarse y de vivir algo como algo muy propio. Me sorprendió ver ahí un libro de ese tipo como algo muy, muy de personaje de ellos, o sea, de parte de la cultura que estaba ya en la sociedad.
Dicen que Nueva York es una ciudad para pasear y sabemos que su arquitectura te ha cautivado. ¿Qué fue lo que más te gustó?
A mí me gustó mucho el puente de Brooklyn, porque es impresionante. Además, es una mega construcción que se ve de casi cualquier parte de ambos lados, de la parte de Manhattan. Y desde la otra parte, es una imagen que, vamos, que no se olvida una vez que la ves, y además la hemos visto 100 veces en fotos y en vídeos. Sobre todo me gustó mucho el tema de edificios. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta la película de Cazafantasmas. Mira, a ver, Central Park, ¿dónde estaba el edificio que salió en la película? Entonces, me di cuenta de que yo pensaba que iba a encontrarme un edificio, pues un poco que daba más miedo, ¿no? Que por eso lo eligieron para la película. Pero realmente, todos los edificios tienen una arquitectura que como es tan imponente y le buscan tanto como para impresionar, pues todos los edificios tienen una arquitectura recargada, que llama la atención, que quiere destacar por encima del edificio que hay al lado, y eso cuando está rodeado de edificios tan altos, pues es muy impresionante. De hecho, el paseo por los laterales de Central Park y ver todo lo que los edificios y la diferencia entre ellos, pues también me gustó mucho. Pero bueno, allí hay pocas cosas que mirar ahí en Nueva York que no ni te llamaran la atención, porque todo era algo digno de destacar. Solo pasear por el puente de Brooklyn ya te da una perspectiva de lo enorme y lo allí todo es a lo grande. Entonces, cualquier cosa que puedas imaginar allí todavía es más grande de lo que te imaginas. Es una arquitectura muy, muy señorial, muy diseñada para causar impacto, y luego además como vas reconociendo ciertos sitios que has visto en películas, has visto en series y en un montón de sitios, pues es normal que te cause impresión. Pero bueno, allí todo era fotografiable. Yo hice 985 fotos, o sea, me las sé casi de memoria, y las 100 primeras que hice fueron pues al autobús de escolar, al semáforo, a la imagen. Todo imágenes icónicas que lo vemos tantas veces, pero que cuando estás delante de ellas, pues es cuando te llama la atención y quieres retenerlas para la memoria.
Central Park es el parque urbano más grande de Nueva York y uno de los más grandes del mundo. Ocupa 340 hectáreas, donde encontramos praderas, lagos artificiales, cascadas, bosque y el zoo de Central Park, entre otras atracciones. Y también pudimos ver a través de Twitter que disfrutabas de una película proyectada en un cine al aire libre. Cuéntanos.
Sí, eso es muy chulo. Aquí en España también se hace, pero claro, allí está rodeado al final de toda la mitología de las películas que estás viendo en ese momento, porque fue en Bryant Park, que es un parque bastante conocido ahí en Nueva York, y lo que hicieron en verano es, durante la época estival, poner una gran pantalla y proyectan películas míticas y clásicas que tienen que ver con la ciudad. Por ejemplo, la primera que pusieron fue Cazafantasmas, la última que pusieron a final de agosto fue la de Regreso al Futuro. O sea, tienen mucha conciencia americana, mucha personalidad americana y también mucha relación con lo que tiene que estar en contacto con la ciudad y con la gente que está allí. Entonces, ellos habilitan una zona de picnic, tú vas a una hora o bueno, un par de horas antes, porque siempre estaba lleno de gente, y lo que te permiten es hacer hoy un picnic, cenar, justo cuando cae el sol. Ellos tienen el aforo limitado, además hay mucha seguridad para que no haya problemas, pues ver la película mientras cenas tranquilamente allí o en alguno de las terracitas que había alrededor, y la verdad es que era muy bonito, porque no deja de ser un cine de verano, que ya de por sí es muy idílico, pero además rodeado de todos los edificios. El Empire State sobresalía por uno de los laterales, o sea que es una imagen y una idea realmente chula.
Y dinos, ¿dónde nos recomiendas hacer un buen café en Nueva York?
Bueno, yo soy súper fan de Starbucks, como todos comprenderéis, porque bueno, es un poco la mitología americana, pero yo encontré un café que desayunábamos, que nos encantó, se llama Gregory's Coffee, está muy cerquita de Times Square, a dos manzanas, y bueno, el café era café de verdad, un café que allí te hacían al momento, además te animaban, te preguntaban cómo lo querías, si lo querías con crema, te preguntaban al instante para personalizar cada una de las tazas de café, no era café industrial. Luego además, la bollería que tenían allí estaba riquísima, también te la hacían al momento, eran amabilísimos toda la gente que estaba dentro de la cafetería trabajando, y se convirtió en un sitio fijo para ir a desayunar antes de empezar las aventuras por Nueva York. Y desde luego que cuando vuelva a Nueva York volveré a Gregory's Coffee, que además creo que tienen varias cafeterías por la ciudad, porque fue un sitio de los que descubres que te acaba gustando.
Nueva York vivió el horror de los atentados del 11 de septiembre de 2001, donde 3.000 personas perdieron la vida aquel día. Después de una década, el World Trade Center brilla de nuevo como homenaje a quienes perdieron la vida y a quienes sobrevivieron aquel 11S. Pedro, ¿qué impresión te dio tu visita al nuevo World Trade Center?
La zona cero es una zona que te infunde un poco de respeto. Además, ellos han montado lo que es las dos piscinas donde estaban las torres con una simbología para que te imponga respeto, porque es una piscina que no tiene agua, solo tiene agua en los laterales, porque además desemboca en una pequeña piscina más pequeña que hay dentro, que no sabes a dónde va, ¿sabes? Es un poco onírico, ¿no? Todo lo que tiene allí respecto a las torres antiguas. Y luego, aparte, también han montado, van a hacer tres torres, ya llevan una hecha, ahora están construyendo la segunda, pero van a hacer una tercera. Y también, por supuesto, siendo América, pues han mercantilizado todo aquello. O sea, hay máquinas donde puedes poner el nombre y el apellido de alguna de las víctimas y te sale toda la información de la persona que la familia ha querido dar al servicio para que puedas saber a qué se dedicaba, a qué estuvo haciendo y tal. Pero bueno, también muy, muy comercializado, y esa es la parte que tiene América, ¿no? Que lo convierte en un gran negocio. Pero aquella zona infunde mucho respeto, y sobre todo porque te das cuenta cuando estás allí de lo que se pudo organizar allí, lo que y el terror que tuvo que pasar a aquella gente, porque todo es tan, tan grande que dos explosiones de ese tipo debieron ser terribles, no solo para la gente que trabajaba allí, sino para toda la ciudad, y yo te diría que casi para toda América, conociendo la ciudad y la gente.
Yo creo que fue un día estremecedor para todo el mundo. Pedro, acabas de llegar de Nueva York y el próximo miércoles se celebra la Keynote, donde descubriremos los nuevos productos de Apple. ¿Cuál es tu pronóstico?
Bueno, estamos en un año de acción de los modelos actuales. Este año seguramente tendremos un nuevo iPhone 6S que por fin incorporará tecnología Force Touch. Yo creo que el uso de Force Touch en los dispositivos de Apple va a ser casi un nuevo cambio de interfaz, porque permite muchísimas más posibilidades. Ya lo vivimos con los nuevos MacBooks, lo estamos viviendo con el Apple Watch y con el iPhone. Va a ser rotundo el uso de Force Touch para nuevas capacidades, nuevas propiedades para las aplicaciones y sobre todo yo creo que incluso va a cambiar cómo entendemos muchas de ellas a largo plazo, ¿no? Cuando entendamos las posibilidades de utilizar esa tecnología. Evidentemente el iPhone 6S tendrá más velocidad, por fuera sea idéntico al modelo anterior, con algún nuevo color. Se habla mucho del rosa, me cuadra porque el dorado se les ha vendido espectacularmente y el rosa tiene toda la pinta de que puede convertirse también en un bestseller.
Pedro, una última cuestión. ¿Crees que Apple seguirá la línea del iPhone C?
Yo no lo creo. Yo creo que el iPhone 6C de este año va a ser el iPhone 5S del anterior. El iPhone 5S se va a mantener como la gama baja, entre comillas, de la generación actual del iPhone. Y entre el iPhone 5S y el iPhone 6S van a ser un poco los que lideren el mundo de la movilidad para Apple en el próximo año. Apple Watch no tendrá una renovación de hardware. Yo creo que vamos a vivir una renovación sistema operativo lo suficientemente importante que para que no haga falta un nuevo hardware. Windows 2 permite aplicaciones nativas, que lo estamos esperando como agua de mayo todos los que tenemos el Apple Watch, porque van a abrir mucho las posibilidades a las aplicaciones. Y por supuesto un Apple TV nuevo, que va a ser una de las grandes estrellas de esta presentación, porque va a aportar también aplicaciones, va a aportar una nueva forma de comunicarse nuestros dispositivos iOS con la televisión. Y casi te diría que esto va a ser el comienzo de lo que todo el mundo esperaba en algún momento como la nueva televisión de Apple. Pero no va a ser una pantalla como todos esperábamos, sino va a ser un corazón, un pequeño dispositivo que, como el Apple TV que ya conocemos, aporte muchas más posibilidades, no solo a los usuarios, sino también a los desarrolladores, que pueden ya por fin hacer aplicaciones y aprovechar la potencia de iOS en Apple TV, y sobre todo la potencia también como consola de videojuegos, que es algo de lo que Sony y Nintendo y Microsoft deberían empezar a preocuparse.
Pedro, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac, hablando de tu experiencia en Nueva York y tus pronósticos para la Keynote del próximo miércoles.
Bueno, pues encantado de estar con vosotros de nuevo, Jaume. Siempre es un placer estar en Territory Mac y os emplazo a todos a vivir la Keynote del próximo 9 de septiembre con nosotros en Apple Esfera, donde vamos a hacer un seguimiento en directo, vamos a contar con opiniones en directo, todos los artículos y todos los análisis en el mismo momento que sucedan y de la mejor forma que queremos que lo recibáis. Esperamos encontraros muy pronto en Apple Esfera y que, sobre todo, vivirlo con nosotros con la pasión que se merece.
Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.
Ahora os voy a contar una historia real que parece sacada de una teleserie policíaca. Daniel Kennedy, de 25 años de edad, salió a la calle para enfrentarse a un grupo de jóvenes que intimidaban a los vecinos de su edificio. En su objetivo persiguió a Ryan Dugan, un joven de 19 años, por un camino. Pero el adolescente se detuvo, le miró antes de sacar una escopeta de cañones recortados y le disparó. Daniel Kennedy burló a la muerte gracias a su iPhone. Sufrió graves lesiones en el abdomen, pero salvó la vida. El tirador Ryan Dugan fue condenado a 10 años de cárcel por disparar a Daniel Kennedy. Y Jordan Grimes, de 22 años de edad, fue condenado a 2 años de cárcel por colaborar y ofrecer su casa a Dugan mientras estuvo fugado. Ha llegado el momento de conocer las recomendaciones en juegos y aplicaciones seleccionadas por nuestro compañero Sergio Navas, uno de los youtubers más conocidos de la red y editor de isenacode.com. Conectamos con el módulo de transmisiones. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo has pasado las vacaciones?
Hola, Jaume, ¿qué tal? Muy buenas. Otra vez aquí por Territory Mac. Ya tenía ganas de volver, ¿eh? La verdad es que el verano está muy bien, pero oye, también volver a la rutina se agradece. Por mi parte han sido unas vacaciones bastante recargantes. Jaume, ha ido mucho a la playa, estoy como un conguito, se podría decir. Pero bueno, ¿tú qué tal? ¿Cómo te ha ido el verano?
Pues muy bien, descanso y playa, aunque el agosto ha sido un tanto movidito, ¿eh?
Bien, bien. Bueno, me alegro, Jaume, que a pesar de trabajo y tal hayas podido pues disfrutar del verano, que es lo interesante, ¿no? Y poder cargar pilas. Te veo con muchas energías en este programa, ¿eh, Jaume? Así que bueno, voy a intentar igualar el listón, a ver si me sale. De tal manera que vamos a comenzar, si te parece, con la sección de apps de Territory Mac. Si te parece, Jaume, vamos a comenzar por una aplicación que se llama Flo. F-L-O. Es una aplicación con la cual nosotros vamos a poder medir, pues, cómo conducimos. Pues tú te la activas, arrancas la aplicación, le puedes dar iniciar viaje y te va a estar monitorizando cómo tú conduces. Si aceleras muy rápido, si frenas muy fuerte, si haces los giros muy bruscamente, te va a analizar paso a paso toda tu conducción y por supuesto te va a hacer una valoración. Esto está muy bien, la verdad es que todos en un principio nos consideramos muy buenos conductores, pero a la hora de la verdad, oye, que alguien nos analice de tanto en tanto, que ya hace muchos años que pasamos el tema de la autoescuela, pues está muy bien, porque así vamos a poder mejorar un poquito nuestra conducción y por supuesto aprender otra vez a cuidar el coche y no gastar tanto combustible, ¿no, Jaume?
Pues sí, porque es muy importante el tema del ahorro de combustible, ¿eh? Porque con los precios que corren, aunque dicen que han bajado, yo realmente no lo he notado. O sea que probaré esta aplicación.
Bien, bien, bueno, pruébala, Jaume, y me cuentas. Voy a recomendarte una aplicación que quizás es la que yo más he utilizado en este verano. Ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer fotos con mi iPhone, y lo cierto es que, bueno, pues yo cuando hago una fotografía siempre voy a editarla con Darkroom. Es una aplicación de edición fotográfica, como habréis entendido, con la cual, pues bueno, la verdad es que podemos darle un toque artístico con muy poquitos pasos. Lógicamente es una aplicación de filtros, ¿vale? Pero tiene nada, 10 filtros, es que no tiene más, pero tiene los filtros adecuados para convertir cualquier fotografía prácticamente en una auténtica obra de arte. Jaume, en serio, yo hago foto, me voy a Darkroom, elijo el filtro seleccionado. Además está muy bien, porque yo puedo, tocando siempre en el mismo sitio, que es la parte del final de los filtros, ir poniendo siempre el último filtro y se desplaza para que en esa posición salga el siguiente filtro, ¿no? Así que un barrido rápido, luego selecciono el filtro que quiera, le puedo poner más saturación, más contraste, brillo, tocar la nitidez, lo puedo tocar absolutamente todo, Jaume. Y lo que me gusta es que recientemente Darkroom se ha actualizado, y de tal manera que ahora yo desde Darkroom voy a poder ver todas las fotos del carrete, y cuando las edito, las puedo sobreescribir para que se guarde la edición encima de la edición que hace iOS, la aplicación de fotos por defecto, ¿no? Una grandísima aplicación, completamente gratis, aunque tiene un purchasing app, pero que si la usas mucho, recomiendo comprarlo, pero que quizás no es necesario, Jaume.
Bien, pues ya estoy bajando Darkroom y ya te contaré mi experiencia de usuario.
Ya me dirás, Jaume, cómo quedan tus fotos, pero te aseguro que vas a mejorar y te va a gustar esta aplicación. Bueno, vamos a pasar, si te parece, a la zona gaming. Tenemos dos jueguecitos para vosotros, chicos. Vamos a comenzar por uno de fútbol. Ya sabemos que a ti y a mí, Jaume, el fútbol es una de nuestras debilidades.
Sí, sí.
Y bueno, lo cierto es que con este juego vamos a poder simular la vida profesional de un futbolista. Jaume, ¿qué te parece?
Ah, ¿no será Score Hero, el juego del que me hablaste el otro día?
Sí, sí, y además es un juego que está dividido por diferentes eventos, ¿de acuerdo? Tú en un principio pues vas a hacer las pruebas para que te fiche un equipo de fútbol, destacas y te ficha, pues yo fiché por el Almería en su momento. Y bueno, la verdad es que es un juego que está dividido por diferentes misiones casuales, cortitas, pero que cada misión es un objetivo. La primera pues es entrenar para destacar, luego vas a simular que juegas un partido, que sales del banquillo y tal, con todo lo que ello conlleva, que tiras faltas, que tiras penaltis, que estás en medio del partido, haces un pase por aquí, un pase por allá, un pase en profundidad, y al final tienes que intentar rematar para anotar el gol, por supuesto, ¿no? Es un juego bastante entretenido, sobre todo para los fans del deporte rey, Jaume. Y vamos a acabar con una obra de arte, de verdad. Se llama Pac-Man 256. Es el típico juego de comecocos que todos conocemos, llama. Pero lo cierto es que los chicos de Bandai, para celebrar el 35 aniversario desde la salida del Pac-Man original, pues bueno, han sacado esta versión, ya ambientada en el nivel 256, que era un nivel bugueado. No sé si conocías la historia, seguro que ya la conoces, llama, la historia del nivel bugueado, el nivel final de Pac-Man, ¿no?
Pues sí, era la pantalla 256 y un error de programación lo convirtió en un hito único y legendario. Al llegar a esta fase, la pantalla se partía por la mitad. Podíamos seguir jugando, pero nunca podíamos acabar el laberinto. La razón de esto es que la máxima información que podía almacenar un byte era 255. Cuando el juego trataba de dibujar 256 frutas, se volvía completamente loco, partiendo la pantalla mitad de laberinto, que no podías acabar nunca, y mitad de código de letras.
Efectivamente, ese era el nivel 256, también conocido como nivel de pantalla dividida, que era, no era más que un bug, de alguna manera, que aparecía en un nivel que no existía, pero que los fans del juego lo consideraban como el nivel final del juego, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que han rememorado este nivel, han sacado Pac-Man 256, y lo cierto es que es un juego de come cocos al uso, donde tenemos que ir comiendo cocos y tenemos que ir cogiendo las frutas que aparecen por el camino, esquivando los fantasmas y sobre todo ir subiendo, porque por la parte de abajo nos va a ir apareciendo un bug, una serie de caracteres extraños que van a ir subiendo cada vez más y nosotros tenemos que esquivar los fantasmas y esquivar esta oleada de caracteres para que no nos coma, con el objetivo conseguir la puntuación más alta que podamos. Jaume, juego bastante chulo por otra parte. Y nada más, esto ha sido todo por hoy, Jaume. Espero que os haya gustado.
Repasamos. Hoy Sergio nos ha presentado la aplicación Flow para medir cómo conducimos. La aplicación de fotografía Darkroom contiene filtros espectaculares para editar tus fotos. El juego de fútbol Score Hero. Ficharás por tu equipo favorito y tendrás la oportunidad de vivir la vida profesional de un futbolista. Y el juego Pac-Man 256, el típico juego de comecocos ambientada en el nivel final de Pac-Man. Sergio, gracias por tus recomendaciones y te esperamos la próxima semana. Ya ves que he tomado muy buena nota, ¿eh?
Perfectísima nota, Jaume. Veo que no pierdes la costumbre. Ya sabéis, yo soy Sergio Navas. La semana que viene estaremos aquí con más aplicaciones en Territory Mac. Me despido y si mientras tanto queréis más apps, ya sabéis que las tenéis disponibles en mi blog de isanacode.com. ¡Chao!
Sintonizas Territory Mac.
Abrimos la agenda. Una vez al mes, Gun Valencia organiza el Macmuerzo, un almuerzo para compartir contigo el estilo de vida digital de Apple. Puedes obtener más información en Twitter con el hashtag Macmuerzo. Del 10 al 15 de septiembre se celebrará en Ámsterdam, la capital de los Países Bajos, la Feria IBC 2015, que unirá las tecnologías y los modelos de negocio que impulsan la creación, gestión y difusión de contenidos para medios electrónicos. La Asociación FM Valencia realizará una reunión el 19 de septiembre con el lema Trabajando con FileMaker 14. Puedes obtener más información en su página web www.fmvalencia.com. Del 19 al 28 de septiembre se celebrará en el Roundhouse de Londres Apple Music Festival. Los conciertos se transmitirán a todo el mundo en streaming, en directo o a la carta, en Apple Music o con Apple TV. Del 30 de septiembre al 2 de octubre en Atlanta, Georgia, se celebrará la feria Radio Show, donde los profesionales de la radio se dan cita para compartir estrategias rentables para sus medios de comunicación. Cerramos la agenda. En las Apple Store físicas se realizan periódicamente actividades y talleres gratuitos, al igual que en los centros autorizados Apple. Puedes obtener las fechas en las páginas web de las Apple Store o en los centros autorizados Apple más cercanos a ti. Encontrarás todos los enlaces en nuestras redes sociales. Con la agenda hemos llegado al final del programa, pero puedes seguir conectado en Twitter con el hashtag TerritoryMac. Espero tus tweets. Y ya sabes que en nuestro equipo tenemos a los mejores expertos. Puedes hacerles preguntas a través de notas de voz y enviarlas por correo electrónico a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y ellos te responderán en antena. Por cierto, ¿por qué no nos envías una nota de voz y nos dices desde dónde nos escuchas? ¡Nos vamos! Gracias por tu atención, a los compañeros de producción y al equipo técnico que hace posible la emisión de Territory Mac, y no desconectes. Sigue disfrutando de la programación de tu emisora favorita. Nosotros volveremos la próxima semana con más historias interesantes. ¡Sé feliz!
Territory Mac con Chauma Angulo.